Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa. Miércoles 22 de marzo, la Federación Española de Baloncesto ha comunicado hoy que ya se encuentran a la venta las entradas para ese triangular que a finales del mes de mayo, es decir, dentro de dos meses, se va a celebrar en Vigo. Un torneo triangular, preparación para el Eurobásquet de Eslovenia, que las chicas de Miguel Méndez van a disputar frente a China e Italia en el pabellón central de Astravesas de Vigo. China, segunda en el ranking mundial, Italia, decimosexta. Una buena piedra de toque para la selección femenina senior, como decía, de Miguel Méndez, que va a jugar en Vigo, y los abonos ya a la venta. Abonos para los tres partidos, que van desde los 10 euros, el más barato, a los 30, el más caro.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Se estima que el 40% de los jóvenes de hoy no van a tener ni un solo hijo. Soluciones.
Hay cosas que desde la política se deben hacer.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Ya que hablamos de entradas, el Real Club Celta ha puesto a la venta las localidades para el partido Celta-Almería del próximo domingo 2 de abril, no este, el siguiente, 2 de la tarde en el Estadio Municipal de Balaídos. Entre 15 y 50 euros costará para el público en general acceder al Estadio Vigués para este primer partido del mes de abril. Primero de los tres que ya tienen horarios confirmados por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Sabido era que el Celta juega el domingo día 2 contra la Almería. Sabido es que el Sevilla Celta se disputará el Viernes Santo, viernes 7 de abril en el Sánchez Pizjuán a las 9 de la noche, y a esa misma hora del lunes 17, es decir, 10 días después, Celta Real Mallorca en el Municipal Vigués, de un viernes a un lunes. Un Celta que no tiene actividad este fin de semana. Son fechas de las diferentes selecciones nacionales. El Celta aporta 6 jugadores a diferentes combinados, y mientras tanto, los que se quedan en Vigo, empezando a preparar el choque contra un rival directo como es el Almería. Entre ellos, ya se encuentra en Vigo, después de causar baja en la selección sub-21, Gabri Veiga. Problemas musculares impiden que pueda debutar con la rojita a uno de los futbolistas de moda del fútbol español. Hoy, para los compañeros de la TVG y desde la concentración de Las Rozas, habló sobre Gabri Veiga, pues, el actual delantero centro del Real Betis, Borja Iglesias.
Bueno, es un jugador que creo que lleva muchos años rendiendo a muy buen nivel en las categorías inferiores del club. Tiene mucho talento, está jugando muy bien. Bueno, tengo por seguro que, no sé si será más pronto o más tarde, pero veráse por aquí porque es muy bueno.
España, que juega contra Noruega el próximo sábado en la Rosaleda, en el que puede ser un enfrentamiento entre Yago Aspas y Jørgen Strand Larsen. Por cierto, también que el gol de la selección española puede tener más que nunca marcado acento gallego, porque entre los 4 delanteros puros hay 3 con presente o pasado celeste: José Lumato, el mencionado Borja Iglesias y, por supuesto, Yago Aspas. Un Celta que, como decía, no tiene partido este fin de semana, lo cual no quiere decir que no haya actividad, porque este domingo, 7 de la tarde, en Riazor, Deportivo Celta B, Tercero, el Depor con 51 puntos. Quinto, el Celta B con 49. 15 horas 35 minutos. COPE Coruña. Pepe Torrente, buenas tardes.
¿Qué tal, Antoñito? Buenas tardes, amigo.
Domingo, 7 de la tarde, en Riazor, Depor Celta B, Primera Federación, tercero contra quinto, pero me da que el ambiente está enrarecido en A Coruña, en la semana siempre morbosa cada vez que el filial del Celta visita al Depor.
Sí, la verdad es que es una semana complicada aquí en A Coruña porque el Depor viene del fiasco de León, 1-0 frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, gritos de Óscar Cano dimisión al término del encuentro, es que había prácticamente 3.000 aficionados blanquiazules en las gradas del Reino de León, y es verdad que el Depor tampoco hizo un partido nefasto, y tuvo ocasiones, pero a partir del tanto de ellos es que fue la absoluta nada, o sea, es que no tuvo opciones, ni siquiera prácticamente chutó a la portería contraria. Antes sí, mandó un balón al palo, pero al final, claro, el Depor pierde. Se queda a 5 puntos del líder, que es el Alcorcón. Venía también de empatar frente al Real Madrid-Castilla en Riazor en una mala segunda parte de los blanquiazules. Y todo ese caldo de cultivo explotó en León. Y justo en la semana en la de que viene el Celta B, que además llega a Riazor con la opción de ponerse por delante. Con lo cual, la verdad es que es una semana complicada, en la que hay muchas reuniones, muchas charlas. Pablo Martínez incluso ha dado hoy la cara por el míster diciendo que la culpa fue de los futbolistas, pero ya sabes que al final la cuerda se puede romper siempre por el mismo lado, el lado más débil siempre es el que se sienta en el banquillo, y la figura de Óscar Cano está muy cuestionada porque el Depor, cuyo objetivo debería ser el ascenso directo, ahora ya lo tiene a 5 a falta de 10 jornadas. Y además, es el típico partido, y tú lo sabes bien, Antonio, cuando viene el Celta B, decía un aficionado el otro día, lamentablemente nos estamos acostumbrados a jugar contra el filial, en el que el Depor tiene poco que ganar y una barbaridad que perder. O sea que es un partido muy difícil para los futbolistas y para el cuerpo técnico.
¿Qué entrada va a registrar Riazor?
Pues mira, yo creo que se va a colgar el cartel de no hay billetes porque prácticamente quedan unas 300 a la venta y todo dependerá de la respuesta de los socios. Yo creo que vamos a estar por encima o en torno a los 25.000 aficionados, y es que si algo no falla aquí es la afición. Es que te digo que 48 horas después del fiasco de León, colas para sacar entradas para ir a Salamanca la semana que viene al partido frente a Unionistas. Más de 6.000 entradas vendidas, localidades para presenciar el partido frente al Celta B. La gente está con el equipo. Ahora le toca al equipo dar el rendimiento que todo el mundo espera sobre el terreno de juego.
Oye, ¿y cómo se ve desde A Coruña la trayectoria en esta última parte de la temporada del Celta B? ¿Con preocupación, con temor, o cualquier rival, por la situación que tú exponías hace unos instantes del Depor, pues es motivo de preocupación?
A ver, cualquier rival sería motivo de preocupación, pero yo creo que especialmente el tipo de partido frente a un rival como el Celta B es lo que la gente, bueno, pues está un poco expectante, ¿no? Y con cierto temor. Yo ya te digo que soy del club del Doroti, ya me conoces, Antonio, y partidos como el del domingo, pues es lo que te digo, es que prácticamente no tiene nada que ganar. Si el Depor vence, ya está, es lo normal, es que todo lo que no sea ganar, las mofas, los memes, la crisis se ahonda, e incluso en el transcurso del partido, que creo que es muy importante, lo que vaya ocurriendo a lo largo de los minutos. El Depor tiene que imponerse desde el minuto uno, porque todo lo que no sea eso le va a crear dudas. Mira, por ejemplo, el otro día frente al Real Madrid-Castilla, empieza perfecto, muy bien, se pone por delante en el marcador, pero a raíz de una ocasión de Peter y del tanto del empate del conjunto de Raúl González Blanco, el Depor no sé si entra en modo temeroso, pero en la segunda mitad se dedica a defender en su propio campo. Ese tipo de partido, Riazor no lo va a aguantar contra el Celta B, porque es que te estás enfrentando al filial de tu eterno rival, y lo que quiere el aficionado es que seas muy superior y que ganes, porque es lo que tienes que hacer. Y todo lo que no sea eso, la verdad es que puede crear un clima complicado en el Estadio Municipal de Riazor. Con lo cual, si ya de por sí iba a ser un partido difícil después de venir de una derrota, el hecho de que sea el Celta B, yo creo que ahonda más ese clima que se puede crear en el Estadio de Riazor. Si a eso añades que el equipo no está pasando un buen momento y que el filial celeste está que se sale, porque está en un buen momento, creo que la situación es complicada.
Pues el césped va a dictar, querido Pepe, sentencia. Próximo domingo, 7 de la tarde, a partir de las 19 horas, en el Estadio de Riazor, Depor Celta B. Un abrazo, Pepe.
Un besito muy fuerte, Antonio.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
Miguelito, ¿qué contamos del pospartido del Real Madrid? Se ha admitido que la Liga se acabó y con lo que se quedan es que irán allí a ganar la semifinal de la Copa.
Los tres clásicos que se han jugado en 2023 se han saldado con tres derrotas.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Horas y 40 minutos, el que fue excelente jugador del Porto Novo, formado en la cantera del Pontevedra, Fran Rico, se ha convertido desde esta mañana en el técnico ayudante de José Luis Mendilibar en el banquillo del Sevilla. Inicia Fran Rico su trayectoria como técnico, en este caso auxiliar del nuevo entrenador del Sevilla Fútbol Club. 35 años tiene Fran Rico. Tuvo que colgar las botas en el 2019 después de diversos problemas físicos, especialmente una grave lesión de rodilla que precipitó su retirada de los terrenos de juego. Después de coincidir en el Eibar 2 años con José Luis Mendilibar, el veterano técnico de Zaldívar ha pensado en Fran Rico para esta nueva aventura, complicada aventura, al frente del Sevilla Fútbol Club. Toda la suerte del mundo para Fran Rico, el que fue excelente jugador de fútbol y que inicia su trayectoria, esperemos que dilatada, en los banquillos.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos que hablar de balonmano porque hoy, esta tarde noche, dos auténticos partidazos de liga se van a disputar en nuestra zona. Por orden cronológico, 8:30 de la tarde en el municipal de Oporriño, el equipo local se enfrenta al balonmano Elche. Entrenador, Isma Martínez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sin duda, un rival de enjundia, un rival peligroso y poderoso, el Elche.
Sí, un rival que además nos eliminó en Copa de la Reina y al que tenemos pues esas pequeñas ganas de revancha deportiva. O sea, que es un rival que estamos empatados a puntos con él. Y la victoria de hoy significaría dejarla 2 puntos más el golaveraje y el premio es gordo.
El Elche, que tiene doble cita en nuestra provincia, hoy competición liguera contra vosotros, el sábado la vuelta de las semifinales europeas en Asangriña en Aguarda. Isma, aunque me imagino que preparas el partido pensando exclusivamente en tu equipo, en tus chicas, ¿puede Joaquín Rocamora, el rival, el entrenador rival, reservar alguna titular pensando en la cita del sábado?
Bueno, yo lo haría. Yo, si tuviera Europa el fin de semana, seguramente priorizaría porque el premio es muy jugoso que podrían tener el sábado. Pero entendemos que él es una plantilla muy amplia, tiene muchísimas jugadoras. Creo que sí que va a dar importancia o otro rol a jugadoras que a priori participan menos, pero no quiere decir absolutamente nada, porque con la plantilla que ellas están manejando, con el número de jugadoras que tienen, van a competir al máximo, porque además también se está jugando mucho en Liga.
¿Qué partido esperas esta noche o te gustaría que fuese el de hoy?
Bueno, yo creo que nos interesa un partido a ritmo alto, jugar a bastantes posesiones porque les obligaría a ellas a rotar incluso más y creo que nosotras ahí sí que tenemos un puntito de ventaja. Además, tenemos que estar muy bien a nivel defensivo y sobre todo leer esa defensa tan característica de Elche, que es una defensa muy compleja, que te genera muchas dudas y te pone muchas trampas. Yo creo que si somos capaces de estar bien a nivel defensivo y ofensivamente jugar mucho sin el balón, creo que tendremos mucho hecho.
¿Alguna baja de última hora? ¿Cuentas con todas?
Bueno, de última hora no, tenemos gente tocada, creo que Maider va a poder participar, aunque no ha podido entrenar con normalidad esta semana. Hemos recuperado a Carmen Prechi, que estuvo parada por una fisura en un dedo y va cogiendo ritmo, y Aitana Santomé sigue con los problemas de hombro, que también ha estado mucho tiempo parada, pero ya pudo participar el miércoles pasado, con lo cual este miércoles es darle continuidad.
Bueno, pues mucha suerte para esta noche, 8:30, en vuestro pabellón, Porriño, Elche. Isma Martínez, gracias.
Muchísimas gracias.
Y si atractivo es el partido de Oporriño, ¿qué decir del que a las 9:45, es decir, 15 minutos más tarde del que nos hemos ocupado hasta hace unos instantes de este Porriño-Elche, a las 9:45 arranca en Asangriña Mecalia-Atlético-Guardés Veravera de San Sebastián, o lo que es lo mismo, el equipo del Baixo Miño recibe al actual líder de la competición, al Veravera, en el que milita la ex guardesa Paula Arcos. Precisamente del Veravera, del equipo donostiarra, hablaba la entrenadora del Atlético Guardés, Ana Seabra.
Veravera como equipo é un equipo fuerte, un equipo que tem dois banquillos, una equipa jugando y otra equipa sentada de mucha calidad. Y claro que sabemos que tenemos un adversario que quer ganar tudo, quer trabalhar para ganhar tudo o que está envolvido, Copa da Reina, Liga, e, portanto, sabemos que vai ser um partido dificílimo contra um adversário que claro, que temos muito respeito, mas vamos jogar para tentar fazer o melhor.
Un rival poderoso, un rival complicado para un guardés que, em palavras de su técnico, intentará esta noche ser lo más competitivo posible.
Penso que a equipa está recuperando e claro que vamos gerir um pouco os minutos, não deixando nunca de ser competitivos, mas temos noção que temos que gerir e temos que recuperar as atletas. Temos dois partidos importantes. Sábado é um partido que penso que é prioridade. Mas não vamos encarar Veravera jogo de treino, óbvio. Vamos encarar um partido da Liga e vamos tentar gerir e ser competitivos ao mesmo tempo.
Partido al máximo nivel, 9:45, em Asangriña, Mecalia Atlético Guardés, Veravera de San Sebastián. Partido que chega 3 días antes de esa gran cita europea del próximo sábado, precisamente ante un Elche que se queda concentrado tras el partido de esta noche en Oporriño, pensando en cómo voltear la eliminatoria después de la derrota del pasado fin de semana por un gol ante el equipo de Ana Seabra.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
En redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
Y una muy buena noticia llegaba a nuestra redacción en estas últimas horas. El partido de la División de Honor Femenina de Fútbol Sala, fijado para el próximo sábado, 5:00 p.m, Pollo Pescamar, Alcorcón, se jugará en el pabellón de Aseca. Presidente de Pollo, Juanjo García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
3 meses después, volvéis a Aseca, finaliza vuestro, no sé si decir particular, exilio deportivo.
Sí, exilio, castigo, penitencia, bueno, un poco de todo, pero por fin volvemos a casa.
Es una buena noticia, empezando por el equipo y terminando por la propia afición.
Claro, el problema es que estamos en un estado de forma en la clasificación espectacular, creo que histórico, y no lo hemos podido disfrutar en casa, ¿no?, ante nuestra afición, y la verdad que estábamos deseando volver, y por fin, pues este sábado, ante un partido, ante un Alcorcón complicado, pues por fin vamos a poder disfrutar, y que esperamos y contamos que vamos a llenar el pabellón.
De todas formas, presidente, estarás conmigo que, más allá de lo que supone no jugar en tu pista habitual, el balance no ha sido malo. Habéis jugado 5 partidos fuera de Aseca, habéis ganado 4, habéis perdido 1.
Sí, bueno, no hemos empatado 1.
Perdón, habéis empatado 1.
Hemos perdido un partido en toda la temporada nada más, ¿eh? Y sí, no, los números son espectaculares, pero son espectaculares tanto ida vuelta en la Seca, en el Príncipe. Es cierto, lo decía Luis, el entrenador, no podemos decir nada al Príncipe Felipe, que a todo esto aprovecho también para agradecer y a felicitar a la institución y a los funcionarios, porque nos han tratado espectacular, pero están por encima, le hemos ganado al todopoderoso Futsi Nova Carnero.
Sin duda. Oye, lo más importante de todo en estos momentos, ¿y cómo está Aseca después de 3 meses de obras? ¿Cómo está? ¿Tiene tu visto bueno?
Lo tiene. Te puedo decir que por fin pues tenemos una pista a la altura de este equipo, ¿no? Ahora sí que tenemos una pista, una superficie, una instalación, un marcador, videomarcador, bueno, pues como Dios manda. La verdad que tenemos una instalación, ahora estamos orgullosos y ahora necesitamos, pues eso, disfrutarla y que los resultados continúen.
¿Habéis podido ya entrenar? ¿Habéis tomado contacto con el parqué?
No, hasta mañana en la tarde no podemos. No se nos permite, hasta mañana en la tarde entrenamos y viernes en la mañana volvemos a entrenar.
Oye, presidente, a lo mejor es un secreto de Estado y me meto en camisa de 11 varas, pero ¿habrá algún tipo de acto de homenaje a tu flamante campeona de Europa?
Sí, señor. Mucho sabes tú. Sí, claro, lo más normal, ¿no? Y que justo los programas ya se solicitó el lunes a la Real Federación que nos autorizaran. Y claro, como es normal, lo que nos gustaría es que tanto nosotros, el cuerpo técnico, equipo y la grada, pues le brinde un fuerte aplauso y a Lucy en el centro del campo y agradecerle y felicitarla por lo que está consiguiendo.
Que no es poco, evidentemente, tanto a nivel individual como colectivo. Termino, me decías que llega un buen rival, de hecho es el quinto, el Alcorcón. De aquí a final de temporada, ¿qué te gustaría que hiciera Pollo Pescamar?
Bueno, pues mira, nos quedan 9 partidos, nos visita un Alcorcón con la flecha para arriba, con muy buenas sensaciones, peligroso, y a nosotros quedan 9 partidos para intentar defender el factor cancha ante lo que parece lo más normal, que sea Burela, ¿no? Nuestro enfrentamiento de semifinales de playoff. Tenemos que intentar ganar el factor cancha, porque el equipo, cuerpo técnico, afición y directiva lo tiene muy claro, que queremos ir a por todas, y para eso tenemos que estos 9 partidos intentar seguir sacándolos los máximos posibles, y somos capaces de mantener ese segundo puesto, que sería histórico, ¿no?
Sin duda. Volvemos a Seca, sábado 5 de la tarde, después de 3 meses, el Pollo Pescamar vuelve a jugar en su pabellón, recibiendo, como digo, sábado 5 de la tarde al Alcorcón. Que todo vaya bien, presidente Juanjo García, como siempre, gracias.
Muchas gracias, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar de béisbol en los próximos minutos porque este próximo fin de semana arranca la Primera División Nacional, donde participa por octavo año consecutivo Ostrasnos de Vigo. Coordinador Fernando Rodríguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y de nuevo se mantienen los eternos problemas para poder jugar en Vigo como locales. La ausencia de campos para la práctica del béisbol os obliga un año más a tener que iros a Coruña.
Sí, es un pequeño hándicap que llevamos viviendo durante estas últimas 7 temporadas. Con el compromiso de que se va a solucionar, pero seguimos esperando y no hemos conseguido de ningún tipo de implicación todavía del Consejo en ese sentido.
Y eso, entre otras cosas, impide que podáis competir en categoría nacional con vuestro equipo femenino. ¿Habéis tenido que renunciar a esa opción?
Sí, sí, no era viable para nosotros. Ya tenemos el problema de que todos los fines de semana tenemos que viajar con el equipo masculino. Este año las chicas se habían clasificado para jugar la primera nacional. Con el hándicap que tenemos de que dos equipos no pueden jugar en nuestra localidad, entonces hemos tenido que renunciar.
Deportivamente, ¿cómo se plantea esta temporada en Primera División Nacional para Ostrasnos?
Bueno, es una temporada ilusionante en el sentido de que suben muchos jugadores del equipo juvenil. Es una temporada importante en el sentido de que hay campeonato del mundo de béisbol juvenil y creemos que podemos intentar meter a algún jugador en el grupo que va a acudir en octubre al campeonato Alcina, ¿vale? Con la selección española.
De inicio de partida, ¿cuáles son, Fernando, los objetivos del equipo? ¿Objetivos deportivos que os gustaría ver cumplidos?
Bueno, primero mantener la categoría un año más en la Primera Nacional. Sé que va a ser complicado porque estamos hablando de que es un equipo súper joven. Todos los años tenemos el hándicap de que perdemos jugadores. Entonces es complicado todos los años mantener la categoría. Son niños muy nuevos que debutan en una categoría complicada como es la de Primera Nacional. En el apartado de las categorías inferiores, la verdad que estamos súper contentos. Estamos hablando que ha habido un incremento bastante alto en categoría tanto alevín como en infantil. El programa de captación sigue igual. Estamos haciendo colegios todas las semanas. De hecho, esta semana estuvimos en el Colegio Nieto. La semana pasada estuvimos en el IES Castelao. Y bueno, seguimos el programa de promoción de nuestro deporte, que es la única forma de acercar el béisbol a los colegios, ¿no?
Que no te lo he preguntado. ¿Qué día y contra quién iniciáis la temporada este fin de semana?
Esta semana debutamos en Coruña, el sábado a las 4 de la tarde. Empezamos la liga con un rival bastante, bastante complicado, como es el equipo del Junior de Gijón. De hecho, este año la fase de ascenso estaba en septiembre. Se va a jugar en Gijón y en Oviedo. Por lo tanto, creo que los equipos asturianos van a andar bastante fuertes este año.
Pues toda la suerte del mundo a pocos días del arranque liguero para Ostrasnos, nuestro representante en la Primera División Nacional de Béisbol. Fernando Rodríguez, como siempre, un placer. Gracias.
El nuestro. Muchas gracias a ti.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperó la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Poco más de un minuto nos separa de las 4 de la tarde. Una referencia al ciclismo porque el equipo porriñés Louriña Team se ha hecho con el segundo puesto dentro del ranking élite sub-23 masculino, solamente superado por el Aluminios Cortizo de Padrón. Un equipo que está empezando a recoger frutos. De hecho, el costarricense Jason Huertas conseguía la victoria en el trofeo Caja Rural Gran Premio de Zamora, triunfo individual y también la clasificación general por equipos. Jason Huertas, uno de los fichajes más importantes del Louriña Team, consiguió la victoria tras imponerse en un final muy apretado con el catalán del Zamora en Amora, David Rodríguez. Sin duda, un buen inicio de temporada para este conjunto, estando ya por delante y a corto plazo el bloque fuerte de pruebas puntuables para la Copa de España. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Nosotros nos vamos. Mañana volvemos con más información deportiva. Un saludo, buenas tardes, feliz sobremesa para todos.
Tomo un drink y yo fico tan contento. Si me grito con Daphne, levanto.